están? Aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con un podcast especial en el que quisiera compartirles algunas reflexiones sobre la polémica que se ha armado en torno al ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, tras decir este último en un meeting, abro comillas, muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo, cierro comillas. Cuando pasan estas cosas en plena euforia de la campaña presidencial, en momentos en los que todos estamos ya tribalizados por nuestras preferencias electorales, lo que hacemos es procesar una noticia como esta desde la óptica de si afecta positiva o negativamente a quien nosotros queremos que gane la elección, o a la inversa, si favorece o desfavorece a quien queremos que pierda. Si sentimos que la noticia es contraria a nuestros intereses, le restamos importancia, decimos que se le está dando un protagonismo innecesario. Si sentimos que la noticia es más bien favorable a nuestros intereses, ocurre lo inverso, la sobredimensionamos, exageramos su repercusión. Ya sea que pase lo uno o lo otro, nuestra capacidad de ser objetivos respecto de esa noticia, estando pues a pocas semanas de la elección y con una polarización tan fuerte entre las opciones que han quedado en carrera, es pues muy limitada. En el caso concreto de lo dicho por López Aliaga, veo mucha gente que es crítica del candidato presidencial Pedro Castillo, tratando de racionalizar el comentario del ex candidato presidencial de Renovación Popular para que parezca menos grave de lo que es. Dicen cosas como que no le deseó la muerte en sentido literal a Castillo, sino que, entre comillas, solo la muerte política o la muerte civil, que es otra frase que también he escuchado utilizar, aunque no son exactamente lo mismo. Luego voy a profundizar un poco más sobre este argumento. Pero entre quienes son críticos de Castillo también he escuchado el argumento de que la indignación hacia lo dicho por López Aliaga es selectiva, porque quienes hoy se indignan no lo hicieron en igual medida cuando quienes están ahora del lado de Castillo dijeron cosas similares en el pasado. Como cuando la gente se burló del suicidio de Alan García, o cuando el mismo Castillo, en pleno meeting, se dirigió al exministro Carlos Bazón Brío para decirle que lo estaba esperando, machete en mano, para que le diga terrorista en su cara. Noten ustedes que este segundo argumento es distinto al anterior. El primero básicamente da a entender que lo dicho no es tan grave, mientras que el segundo dice, esto puede ser grave, pero hay hipocresía en quienes lo señalan porque antes han pasado cosas igual de graves y no han generado una reacción similar de esas mismas personas. Luego, en el bando de la gente que es crítica más bien de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, uno escucha cosas como que esta afirmación de López Aliaga, entre comillas, prueba que el fujimorismo es un actor político dispuesto a asesinar a sus rivales. Esto, dicen estas personas, se desprendería del hecho de que López Aliaga es aliado circunstancial de Fujimori y que, por tanto, cualquier afirmación del primero compromete indubitablemente a la segunda. Todos estos argumentos que les he venido mencionando, los de un lado y los del otro, tienen bastantes problemas, pero antes de entrar a explicarles cuáles son, quiero pedirles que hagamos lo siguiente. Quizá algunos de ustedes estén familiarizados con el concepto del velo de la ignorancia, del filósofo John Rawls. Este básicamente nos dice que para definir si algo es justo en una sociedad, tenemos que evaluarlo en un estado de ignorancia respecto de en qué situación estamos nosotros en esa misma sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, pertenecer a la mayoría que pertenecer a la minoría en un país o respecto de un asunto en disputa. Si dejamos que las mayorías decidan qué es justo, probablemente terminemos siendo injustos con las minorías. Por eso las democracias no exigen únicamente que se cumpla la regla de la mayoría, sino que también exigen que se respeten los derechos de las minorías. Otra forma de entender este concepto es pensar que para determinar si algo es justo, uno tiene que ponerse en los zapatos de la persona más desfavorecida de esa sociedad e intentar mirar las cosas desde su óptica. Ok, podríamos tomar prestado este concepto de Rawls para ayudarnos a analizar lo que ha pasado con López Aliaga. Tendríamos que ponernos un velo de ignorancia para evaluar este incidente, imaginándonos que estamos en una situación en la que no sabemos quién dijo la frase y a quién estuvo dirigida. Uno podría ser nuestro aliado político y el otro nuestro rival, pero también podría ser al revés. No lo sabemos y por tanto tenemos que evaluar la frase desde esa ignorancia. Podría haberla dicho López Aliaga o podría haberla dicho Cerrón, podría haber sido Castillo o podría haber sido Fujimori. No importa, porque estamos evaluando la frase en sí misma, independientemente del autor y al margen de nuestras preferencias políticas. Paso entonces al análisis de los argumentos que les mencionaba al inicio. Claramente sería deplorable si el autor de la frase estuviese pidiendo literalmente la muerte biológica de su rival político. pero dejaría de ser criticable si se hubiese referido a la, entre comillas, muerte política de su adversario? Esto podemos responderlo en varios niveles. Una primera cosa que habría que decir es que la responsabilidad por la ambigüedad de la frase es del emisor, no de los receptores del mensaje. Es decir, es el autor el que tiene que saber escoger bien sus palabras para transmitir exactamente lo que quiere decir. Hay una razón por la cual, en materia legal, por ejemplo, el método de interpretación literal es siempre la puerta de entrada para entender un texto jurídico. Las palabras tienen significados y la comunicación efectiva se basa en que las personas le atribuyan los mismos significados a las mismas palabras. En política hay, por supuesto, mucho más espacio para la retórica que en el derecho, pero hay temas sobre los cuales no conviene hablar ni siquiera metafóricamente, como desearle la muerte a alguien más, aun cuando el autor luego diga que se refería a la muerte política. Hay, sin duda, mejores formas de expresar la idea de que uno quiere vencer al rival político en las elecciones que invocar textualmente a que se muera. Aquí, a mi juicio, no cabe mucha discusión. Es evidente que es una frase equivocada. El autor podría querer aclararla, como ha ocurrido en este caso, con posterioridad, diciendo que no se refirió a la muerte biológica, sino a la muerte política del mentado. Pero no por eso deja de ser un exabrupto que incurre irresponsablemente en una ambigüedad que nunca debió proferirse. Y ante un exabrupto lo que corresponde es pedir disculpas, más que explicarse. Recordemos que estamos evaluando aquí el caso con el velo de la ignorancia, asumiendo que no sabemos quiénes son los involucrados. En tal sentido, la obligación de disculparse por un exabrupto como este existe sin importar si tenemos afinidad política o no por quien lo cometió. Disculparse sería el camino correcto para quien sea que lo haya dicho. Paso ahora al segundo argumento, el que dice que, más allá del exabrupto, si a lo que se refería el autor es a la muerte política del rival, entonces no es tan grave como si se hubiese referido a la muerte biológica. Ciertamente no es igual de grave. Hay una diferencia importante entre una y otra cosa, más allá del error imputable al propio autor de no haber sabido explicar bien la diferencia. Pero lo que quiero explicarles aquí, nuevamente asumiendo que no sabemos quiénes son los involucrados, es que desearle la muerte política a un rival revela un entendimiento de la democracia que es, a mi juicio, muy cuestionable, venga de quien venga. Vivir en democracia supone entender que hay gente que piensa y vota distinto que tú. Tú puedes creer que sus opciones políticas son equivocadas, que son negativas o peligrosas para el país e incluso para sus propios intereses, pero lo que no puedes hacer es expropiarle su derecho a tener una opinión o a manifestarla a través del voto. Lo que sí puedes hacer es tratar de convencerlos de por qué a ti te parece que su opción política predilecta no es la que le conviene al Perú. Eso es perfectamente legítimo y es lo que debería pasar todo el tiempo en una democracia. Vale decir, ciudadanos debatiendo entre sí respecto de por qué favorecen o critican a una determinada opción política. Pero de todas maneras llega un punto en el que los ciudadanos tienen que decidirse y expresarlo con su voto. Y a uno puede gustarle o no el resultado agregado de todos esos votos. De repente hay un actor político que a mí me parece muy peligroso para el país, pero si obtiene suficientes votos como para tener, por ejemplo, una bancada en el Congreso, tengo que respetarlo, si es que lo ha logrado cumpliendo las reglas de la democracia, porque representa válidamente a un grupo de compatriotas que tienen los mismos derechos que yo. La dimensión competitiva de la democracia implica que si yo soy un partido o un candidato que aspira al poder, no me toca decidir a mí quiénes figuran en el partidor de esa competencia. Eso lo definen las reglas de la democracia y las autoridades electorales. A mí puede no gustarme tener que competir con tal o cual actor político o partido, pero la solución a eso no es privarlos de competir, sino ganarles en la misma competencia. Por eso suena tan antidemocrático, para mí al menos, cuando un actor político dice que su rival debe morir, aunque sea políticamente. Si hubiera dicho que quiere derrotarlo, sería perfectamente válido. Pero hablar de, entre comillas, muerte política parece aludir más a privar a alguien de su capacidad de competir electoralmente. Si a esto se suma comentarios del mismo autor de la frase en cuestión, en el sentido, o en ese mismo meeting, digamos, refiriéndose a quienes votan por esa opción distinta a la suya, como, entre comillas, tarados o estúpidos, se aprecia pues que el talante detrás de esas afirmaciones no es pues democrático. Son una manifestación de desprecio hacia quien es el competidor o hacia el competidor y quienes votan por él. Y aquí tenemos que recordar siempre que discrepar y despreciar son cosas diferentes. No ocurren necesariamente en binomio. Se puede discrepar intensamente sin llevar esa discrepancia al terreno del desprecio o de la deshumanización. En suma, un político, el que sea, no debiera referirse nunca a quienes votan por su rival de esa forma. Recuerden que si ese político saliera elegido, tendría que representar no solo a sus votantes, sino también a los que votaron por las otras opciones. ¿Cómo gobernar para un grupo de gente a quien ya calificó de tarados? Eso no está bien. Es la manifestación más palpable, a mi juicio, de a qué extremos ha llegado la polarización política en el Perú. Entre peruanos podemos discrepar intensamente, como les decía, pero hay ciertas reglas de decoro, de civilidad mínimas, que debemos exigirle a nuestros políticos y entre nosotros también. Quien piensa distinto que tú no es un tarado o un estúpido, puede estar equivocado ciertamente, pero nunca va a cambiar de parecer si es que lo tratas así. La persuasión se vale de la empatía, no del insulto. Lo que enaltece a un político es su capacidad de respetar a sus rivales, no importa cuán discrepantes sean, y que haya desarrollado la capacidad de confrontar firmemente las ideas que considere equivocadas sin deshumanizar o faltarle respeto a quien las invoca. La valentía en democracia consiste no en exigir que el rival político cumpla las reglas, sino en tener las agallas de reclamarlo respecto de quienes están en el propio bando, si es que son los nuestros los que creen que las reglas no se les aplican. Ahora paso a analizar el tercer argumento, el de quienes dicen que este incidente, entre comillas, prueba que no solo la persona que profirió la frase piensa así, sino que hay que concluir automáticamente que quien sea su aliado circunstancial necesariamente tiene que coincidir en ese punto o está, de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Es decir, que también le desea la muerte política al agraviado en este caso. He visto algunos en las redes sociales aplicar el siguiente silogismo. Si A quiere la muerte de C y B es aliado circunstancial de A, eso prueba que B es un asesino. Esta es una falacia argumentativa. Lo que diga o deje de decir A evidencia lo que él piensa y no compromete per se a quienes son sus aliados. Para extrapolarlo a estos últimos se tendría que producir evidencia adicional que lo sustente. Ahora, decía que no compromete per se a sus aliados, pero, y aquí viene el detalle importante, sí los puede obligar, de hecho creo yo que los obliga, a tomar posición sobre el tema. Si B permanece callado y no dice nada respecto de este exabrupto, su silencio bien podría dar a entender que lo convalida. Siendo un tema tan mediático, B no podría escudarse en que no conoció el incidente. Por tanto, si no hace nada, asume la responsabilidad de no haber deslindado claramente. Da a entender, por tanto, que no le parece mal que alguien que está haciendo campaña en su favor vitoree en un meeting sobre la muerte de su rival. Y el cuarto argumento que quería comentar es el de quienes dicen que en esos casos suele haber indignación selectiva, que unos se molestan cuando un político representante de tal partido, de tal ideología, comete un exabrupto así, pero pasan por agua tibia cuando lo hace alguien más cercano a sus afinidades políticas. Este sí creo que es un argumento válido. Yo creo que eso sí ocurre y es en parte el resultado de que nos hayamos habituado, digamos, a recibir información de quienes ya piensan como nosotros y que están dentro de nuestra propia cámara de eco. Cuando situaciones comparables no son medidas con la misma vara, es bueno que se exponga esa relativización. Todos tenemos nuestros puntos ciegos. Por eso les he pedido justamente que hagamos este ejercicio de análisis utilizando el velo de la ignorancia, es decir, procurando que nuestras preferencias políticas no sesguen nuestras conclusiones. Pero al mismo tiempo, creo que aquí hay que entender otro punto importante, que es el siguiente. En situaciones como esta suelen confluir varios problemas a la vez. Uno es el exabrupto en sí, llamémosle a este problema A. Y otro es el que puede haber habido indignación selectiva, llamémosle a este el problema B. Ambos son atendibles en su propia medida, pero habría que preguntarse si son igual de graves. Puede afirmarse que es igual de grave indignarse selectivamente que desearle la muerte al rival político. A veces no nos damos cuenta de los matices, pero son importantes. Por ejemplo, es perfectamente razonable decir: el problema A es algo gravísimo, pero justamente porque es algo gravísimo es que debemos advertir que existe el problema B, porque situaciones como el problema A tenemos que advertirlas siempre, sin importar quiénes son los involucrados. Yo coincido 100% con este argumento. Pero fíjense lo que expresan algunas personas en las redes sociales, que puede sonar parecido, pero no lo es. El problema B refleja que hay personas que incurren en situaciones similares al problema A, pero nadie se indigna por ello. Entonces, y aquí el detalle importante, no corresponde tampoco indignarse por el problema A. ¿Se dieron cuenta la diferencia? En el primer ejemplo se pone énfasis en la gravedad de problema A, mientras que en el segundo ocurre lo inverso. Se usa más bien el problema B como una excusa para minimizar la gravedad del problema A. ¿Por qué ocurre esto? Pues por lo que les explicaba al inicio, porque entran a tallar nuestros sesgos políticos. Porque en un intento por racionalizar la situación, nos damos cuenta de que el problema B es una vía de escape para desviar la atención del problema A. Y lo que terminamos haciendo, y aquí lo cuestionable a mi juicio, es generar un contexto en el cual la gente puede incurrir en el problema A y no les pasa nada. Rápidamente son exculpados. Y no habiendo un desincentivo fuerte, el problema A empieza a pasar una y otra vez, y peor aún, hace que aumente también el problema B. Estamos, por tanto, en el peor de los escenarios. Ok, un comentario final. La política puede parecer ahora lo más trascendental del mundo, que la decisión que tomemos en la segunda vuelta presidencial puede llevar al país al despeñadero. Estamos efectivamente ante una elección muy importante. Yo mismo he dicho en este podcast varias veces que creo que no jugamos la democracia en este proceso electoral. Así que no voy a minimizar en ningún caso la relevancia que hoy tiene el contexto político. Pero hay que poner las cosas en perspectiva también. En todas las discusiones que estamos teniendo sobre política en estos días, podemos interactuar con personas que pueden ser desconocidos en las redes sociales, pero también estamos interactuando con nuestros familiares, amigos o la gente con la cual trabajamos. Por tanto, habría que preguntarnos, ¿realmente vale la pena que nos estemos insultando porque no pensamos igual sobre la política? ¿Eso ayuda de alguna forma a que nuestra situación o la situación del país sea menos mala? La democracia no vale solo para una elección. La democracia es algo que debe ocurrir permanentemente, en el tiempo, sea que estemos en periodo electoral o no. Implica reconocer que al interior de una sociedad tenemos diferencias respecto de qué hacer con nuestro país. Pero implica reconocer también que finalmente somos todos personas, somos todos ciudadanos con iguales derechos, los que están de uno y del otro lado del espectro político. Todos tenemos sueños y, por supuesto, todos tenemos también temores. No somos distintos en ese sentido, más allá de que las causas de nuestros temores puedan ser diferentes o que nuestros sueños puedan verse distintos. Pero todos queremos poder vivir en paz, saliendo adelante, cuidando a los que queremos, viendo al país progresar. Podemos ciertamente tener visiones divergentes sobre qué camino seguir, pero eso es perfectamente normal en democracia. La democracia no se trata de forzar a que todos piensen igual o de desaparecer a los que piensan de forma discrepante con la tuya. Eso es exactamente lo opuesto a una democracia. Calza mejor con la definición de un Estado totalitario. La única forma de vivir en democracia es que aprendamos a respetarnos, que coincidamos al menos en que hay ciertas reglas mínimas de decoro y de civilidad que tenemos que hacer cumplir, no importa si se trata de un aliado o de un rival. Como les decía, la máxima demostración de que uno quiere vivir en democracia es cuando está dispuesto a exigir el cumplimiento de esas mismas reglas para cuestionar lo hecho por un aliado, aun cuando eso favorezca a un rival. Eso mostraría que los valores democráticos están por encima de los intereses electorales. Eso es lo que hemos perdido de vista últimamente en el Perú. Nos resulta más fácil condonar conductas antidemocráticas en quienes sentimos que son nuestros aliados, los que forman parte de nuestra tribu, porque no podemos darle una sola oportunidad de victimizarse a quien más bien percibimos como nuestro rival, o mejor dicho, como nuestro enemigo. Esto, lamento decir, es una perversión del sistema democrático. No es coherente defender la democracia usando medios o narrativas antidemocráticas. Debemos ser muy conscientes de eso, porque si somos exitosos, aquello con lo que nos quedaremos no será una democracia, sino algo distinto. Por eso es tan importante recordar siempre que la democracia es tanto un fin como un medio, que no se puede aspirar a una democracia como fin si no se vive a diario la democracia como medio. Eso es lo que hemos olvidado hacer. A todos nos resulta lógico defender la democracia, quizá no a todos, pero a una mayoría, pero pocos queremos vivir a diario lo que eso implica, como acostumbrarnos a dialogar respetuosamente con quien opina distinto. Esta elección va a ser, qué duda cabe, muy trascendental, pero seamos conscientes de que más allá de los ciclos electorales, estamos inmersos hace ya un buen tiempo en una espiral de deterioro progresivo de nuestra democracia. Que no es culpa solamente de un lado del espectro político, donde confluyen culpas tanto de la izquierda como de la derecha, diría yo, de los distintos sectores, digamos, del sistema político. todos hemos caído presas de esta dinámica, ¿no es cierto?, en la cual crecientemente estamos normalizando o racionalizando formas antidemocráticas de relacionarnos entre personas que tenemos posiciones políticas diversas. Este deterioro lo estamos normalizando al punto que ya no nos sorprenden, como les decía, algunas de estas manifestaciones antidemocráticas, como que un político le desee la muerte a otro. Estamos entumecidos, cegados ante el hecho de que nuestros modales democráticos, por decirlo de alguna manera, ya los perdimos hace bastante tiempo. Y cada vez es más lo que toleramos en términos de alejarnos de aquellos modales democráticos que alguna vez tuvimos, si acaso los tuvimos. Si en esta segunda vuelta gana el candidato de tu preferencia, quizás sientas que has salvado a la democracia. No importa quién gane, igual yo me atrevería a decir que esa será una falsa sensación, porque la democracia peruana no es algo que se prenda o se apague en una sola elección, sino un organismo vivo que está agonizando. La enfermedad es tan prevalente que ya no nos damos cuenta de que está ahí. Y esa enfermedad es el hecho de que nos hemos acostumbrado, digamos, a tolerar entre peruanos que nos veamos como enemigos antes que como rivales. Que nos hayamos creído eso de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. No tiene por qué ser así. Si queremos salvar la democracia de verdad, este es el cambio de fondo que tenemos que hacer. No basta con un resultado electoral, tenemos que recuperar nuestros modales democráticos. Y en eso, como les decía, todos somos responsables. Ok, eso es todo por este podcast. Espero haya contribuido a explicar algunos conceptos que creo que son importantes. Pero como siempre, siéntanse libres de mandarme sus opiniones o comentarios, ya sea que estén de acuerdo o que discrepen con lo que he sugerido en este podcast. A mí siempre, por supuesto, me encanta poder reaccionar y recibir la retroalimentación de quienes pueden escucharnos. Así que nada, que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.